Bien, buenas tardes a todos. Les agradezco mucho su presencia, porque yo sé que cuesta un poco salir de casa, ¿verdad? Cuando está uno cómodamente allí, pues no sé, haciendo sus tareas o viendo la televisión o lo que sea, pero siempre cuesta un poco el arrancar, ¿no? Y bueno, pues yo les agradezco que hayan venido. Y bueno, no quiero perder ni un instante porque les tengo preparado un suculento menú. Espero que les guste. El tema que nos ha traído esta tarde es los cismas y el protestantismo. Al principio de este ciclo, que hoy termina, dijimos que el cristianismo no es una religión de origen y hechura humanos, ni se fundamenta en alguna institución de corte humano, ni en el papado, ni en San Pedro, ni depende necesariamente de ninguna organización o denominación religiosa, ni católica ni protestante. Por el contrario, se basa en un hombre excepcional, llamado Jesús de Nazaret, conocido también como Jesucristo, de cuyo origen divino da testimonio toda la Sagrada Escritura, especialmente el Evangelio en sus cuatro versiones y el resto del Nuevo Testamento, que quedó completado en el siglo I, no más allá del año 70 después de Cristo. Recalco esto porque hay quien dice que los Evangelios que se escribieron en los siglos II y III, y que no se sabe cuáles son los verdaderos y cuáles son los falsos, pero eso no es así. Los verdaderos fueron escritos en el primer siglo y no más allá del año 70 después de Cristo aproximadamente, y esto es muy importante saberlo. Y además, porque ningún acontecimiento, ni ningún evento de la historia, ni ningún líder de la historia, existen más testimonios que el de Jesucristo. De la humanidad de Jesucristo y de su existencia histórica como ser humano, pocos dudan. De su divinidad, en cambio, existen muchas pruebas en la Biblia que ahora no daría tiempo de abordar, como son todos los portentosos milagros que realizó a lo largo de su ministerio. Entre ellos, las curaciones instantáneas de enfermos, resurrecciones de muertos, alimentación de los 5.000, etc. Ahora nos basta con aportar el testimonio de San Pablo en su carta a los Filipenses, la epístola que escribió Pablo a los Filipenses, que testifica de la divinidad de Cristo cuando cita lo siguiente: el cual, se refiere a Cristo, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Estas son palabras muy hermosas que nos hablan de un ser celestial que era Jesucristo, que no estimó el ser igual a Dios, que no se aferró a esa categoría de Dios, sino que se humilló a sí mismo hasta hacerse hombre. Daros cuenta, pero hombre hasta el extremo de morir en la cruz por nosotros. Este hombre tan importante, mediante el cual la humanidad es salvada del pecado y de la segunda muerte, entró en la historia de este mundo como cualquiera de nosotros, pero sin pecado. En las pasadas charlas también aportamos pruebas de la historicidad de Jesús de Nazaret, citando algunos historiadores del siglo I después de Cristo y sus obras, entre las que destaca, por su imparcialidad histórica, las antigüedades judías del historiador judío Flavio Josefo, cuyo testimonio no es sospechoso de parcialidad, porque y sin duda evidencia que Jesús realmente existió. En efecto, hoy en día nadie bien documentado pone en duda la historicidad de Jesús. Así pues, la historia testifica y confirma el relato bíblico de que Jesús de Nazaret nació en Palestina hacia el año 4 o 5 antes de nuestra era, durante el reinado de Herodes el Grande, rey de los judíos, que reinó del año 37 al 4 antes de Cristo. Esto lo relata el Evangelio según San Mateo en el capítulo 2, versículo 1 y siguientes. Herodes el Grande fue vasallo del emperador romano César Augusto, que reinó del 30 antes de Cristo al 14 después de Cristo. La vida pública de Jesús transcurrió bajo el reinado de su sucesor, Tiberio, del 14 al 37 después de Cristo, y fue ajusticiado en una cruz por el procurador imperial Poncio Pilato alrededor del año 30 de nuestra era. Como veis, todo esto son datos históricos que además están avalados por no solamente por la Biblia, por el Nuevo Testamento, sino por la historia. Por tanto, la fe cristiana es una religión histórica y no un programa ético o una filosofía. Jesucristo efectuó la redención de la humanidad cuando murió en la cruz en un lugar específico del mundo, Palestina, en un tiempo concreto de la historia, es decir, cuando Pilato era prefecto de Judea. Al respecto, es de gran importancia que este hecho histórico se haya recogido en el credo apostólico, que a muchos se nos ha enseñado desde muy pequeños y seguramente nos será familiar, que dice así: padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, y al tercer día resucitó de los muertos. En las primeras charlas de este ciclo explicamos por qué el cristianismo satisface las necesidades fundamentales del ser humano y le da sentido a la vida. Dijimos, en primer lugar, que el ser humano tiene un deseo infinito de vivir, pero pronto toma conciencia de que la muerte es algo inevitable y que más pronto o más tarde le llegará. Sin embargo, su situación de impotencia ante la misma, de total perdición, deja de serlo cuando se cree de todo corazón lo que dijo San Pablo en la epístola que dirigió a los romanos en el capítulo 5 y también en la que escribió a los corintios en el capítulo 15, que dice así: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. El evento más extraordinario e importante de la historia de este mundo, la resurrección de Cristo, es el mismo corazón y esencia del Evangelio, las buenas nuevas de salvación. Este maravilloso suceso ha sido probado por el testimonio de multitudes de testigos, como lo declara el mismo apóstol Pablo en la primera carta que escribió a los corintios, que dice así. Dice así Pablo: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos; si no, creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas. Cefas sabéis que es Pedro, ¿no? Y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Sabéis que en la Biblia a la muerte se le llama un sueño, porque es algo pasajero, hay un despertar. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Así pues, el cristiano, por su fe en la resurrección de Cristo, ya no teme más la muerte, pues su confianza en él le da plena esperanza de vida eterna. En segundo lugar, la vida del cristiano adquiere pleno sentido, pues al reconocer su inconsistencia, levedad y vanidad de vanidades de la misma, se enfoca hacia el bien común y a procurar la felicidad de sus semejantes. En tercer lugar, este desprendimiento de sí mismo soluciona todos los problemas de convivencia humana, al desterrar poco a poco el egoísmo de su vida. El cristianismo no solo brinda una estructura moral y leyes morales específicas, sino también el poder para hacer lo correcto. El ateo o agnóstico depende de sus propias fuerzas para hacer lo correcto. Quienes se someten a Dios tienen el Espíritu Santo que santifica sus voluntades y vidas, haciéndoles capaces de vencer al pecado, dando como resultado la armonía con la ley moral y voluntad de Dios. Por último, el cristianismo es la religión que nos reconcilia con Dios y nos hace sus hijos mediante su Hijo Jesucristo. Bien, hasta aquí tenemos un pequeño vistazo de los primeros sesiones del ciclo. En la pasada sesión, la de la semana pasada, hablamos del periodo medieval de la Iglesia, que abarca del siglo V al XV, que comprende aproximadamente, según la mayoría de los historiadores, desde la caída del Imperio Romano de Occidente hacia el año 476 hasta la caída del Imperio Bizantino o Romano de Oriente, que es hacia el 1453. No obstante, dada la gran extensión de ese periodo de aproximadamente 1000 años y de los muchos eventos que sucedieron durante el mismo, en la charla pasada solo pudimos llegar hasta las puertas del Cisma de Oriente, es decir, hacia finales del siglo X, y tratamos los siguientes apartados. La caída del Imperio Romano de Occidente, causado por las invasiones y conquistas de los bárbaros, hacia el siglo V, 476, como hemos dicho. Estas invasiones, al fraccionar el Imperio Romano, acentuaron la separación entre el Oriente latinizado y el Oriente entre el Occidente latinizado y el Oriente griego, entre Roma y Bizancio, perjudicando la unidad de una Iglesia que ya estaba sometida a fuertes tensiones entre estos dos centros de poder. Recordemos que Constantino reconstruyó y amplió la ciudad griega de Bizancio, la actual Estambul, a la que cambió el nombre por el de Constantinopla, esto fue hacia el 330, y la convirtió en capital cristiana del imperio, en sustitución de Roma, que era símbolo del paganismo. Con ello, hizo bascular el centro político del imperio hacia el este, suministrando una capital magnífica al futuro Imperio Romano de Oriente, el Imperio Bizantino, que, no obstante, en 1453, como hemos dicho, pasaría a ser la capital del Imperio Otomano, porque sabéis que fue conquistado por los musulmanes. Luego hablamos también de la formación de los estados pontificios, que se formaron hacia el siglo VIII, hacia el 756, y también del actual Estado Vaticano, que todo ello tuvo su origen en las donaciones que los reyes francos de la dinastía carolingia, Pipino el Breve y su sucesor, su hijo Carlomagno, hicieron a los papas a cambio de que estos les bendijeran, les confirmaran y les coronasen, dando su aquiescencia o asentimiento en cada investidura de poder. O sea que esto fue una negociación, ¿no? O sea que los reyes adquirían su legalidad porque les otorgaba el papado. O sea que ellos, aun cuando tenían el poder, pero necesitaban el supremo poder del papa como una consagración, como algo que les daba seguridad de que su poder era legal, que se había legalizado, ¿no? Eso estaba así en esa época. El establecimiento del imperio de Carlomagno en el siglo VIII y IX, del 742 al 814, que fue un guerrero, Carlomagno fue un guerrero franco que intentó reconstruir el antiguo imperio de Roma y que fue coronado emperador por el Papa León III en la Navidad del año 800, reinando 47 años desde el 767 hasta el 814, en que murió con la edad de 72 años. También, aunque de pasada, hablamos del nacimiento en Arabia, en el siglo VII, de una nueva religión llamada musulmana o islamismo, predicada por Mahoma, que rápidamente se expande mediante conquistas espectaculares de los territorios del norte de África, hasta llegar a España en el siglo VIII y conquistar Bizancio, como hemos dicho, en el siglo XV. Y en último lugar, hablamos del feudalismo, siglos IX al XV, y su influencia en la Iglesia, y en el cual se encuentra el nefasto siglo de hierro del pontificado, donde tantos papas, en un periodo muy pequeño, se sucedieron, papas que fueron envenenados unos a otros, papas corruptos todos ellos, o casi todos ellos, y su culminación con la querella de las investiduras, una querella entre el poder papal y el poder estatal, en los cuales ellos querían, el emperador quería tener la supremacía sobre los obispos, quería ser él el que los nombrara, pero claro, la Iglesia quería a su vez ser ella la que nombrara a los obispos y no que fuera, bueno, hubo una querella que tuvo graves consecuencias y guerras. Bien, pero eso fue en la sesión pasada. Vamos a entrar en la sesión de hoy, que hablaremos del cisma de Oriente, Occidente y de la Reforma Protestante. Para ello será bueno recordar algunos antecedentes que dimos en la pasada sesión, pero que son importantes para poder entender la formación, primeramente, del cisma de Oriente, que fue hacia el año 1054, y tres siglos más tarde, el de Occidente, en el 1378 al 1417. Bien, vamos a entrar, pues, en los antecedentes de los cismas. La coronación de Carlomagno, emperador de Occidente, en la Navidad del año 800, por el Papa en Roma, aunque consolida fuertemente la supremacía del Papa, pontífice y soberano de Roma, causa la irritación de los bizantinos, por considerar que Roma, al consagrar a un emperador franco, se había apartado de la verdadera tradición imperial que había heredado Constantinopla, Bizancio. En adelante, es la Iglesia la que dirige la sociedad y los poderes civiles están a su servicio. El Papa, convertido en soberano pontífice de los estados pontificios, comenzó a querer ser no solo la cabeza de la Iglesia, sino del mundo, y en el siglo XIII sometió incluso al poder real. Pues bien, en Occidente y a espaldas de la Iglesia de Oriente, se fue pasando a lo largo de la Edad Media de la unión entre poder temporal y poder eclesiástico a una concepción de la cristiandad como regida en primer lugar por el Papa, de quien el mismo emperador y los reyes eran ante todo súbditos, según la doctrina de las dos espadas. Es importante que hagamos aquí una pequeña pausa para explicar lo que es la doctrina de las dos espadas, porque aunque la hablamos en la semana pasada, pero muchos de vosotros no estabais. La doctrina de las dos espadas simplemente es que es el nombre al que se conoce la teoría de la supremacía del poder espiritual, el del Papa, sobre el temporal, el del emperador. Y esto se puede remontar incluso hasta finales del siglo V. Es decir, que los papas tenían el poder hasta tal extremo que consideraban que como por ellos venía la salvación, como ellos eran los jefes espirituales, pues que ellos tenían supremacía sobre el poder civil, sobre el poder estatal. Bien, vamos pues, vistos estos antecedentes, a entrar en lo que fue el cisma de Oriente, que tanto hemos oído hablar, ¿no? De los diversos desencuentros y conflictos que desde el siglo IV y el VIII hubo entre la Iglesia occidental y oriental respecto a ritos, doctrina y poder, que por lo menos hubo cinco, es destacable el movimiento iconoclasta, que quiere decir los que eran destructores de imágenes o iconos, de ahí iconoclasta, ¿no?, que inició el emperador bizantino León III, el Isáurico, del 726 al 730, y fue continuado por sus sucesores hasta que la muerte del emperador Teófilo en el año 842 y el ascenso al trono de su viuda Teodora dieron fin a este conflicto, condenando a los iconoclastas. O sea que triunfó la iconoclasia, es decir, no, la iconolatría, que es la adoración a las imágenes, y triunfó la iconoclasia. El conflicto se produjo entre los defensores de la iconolatría, es decir, la doctrina que preconiza el culto a las imágenes, y los partidarios de la iconoclasia, es decir, la doctrina de la destrucción de las imágenes, que intentaba evitar la superstición del pueblo. Como hemos dicho, este nuevo conflicto, conocido como movimiento iconoclasta o también como la querella de las imágenes, surgió en Oriente en el siglo VIII durante el reinado del emperador bizantino León III, del 717 al 741, el cual prohibió y mandó destruir las imágenes religiosas de las iglesias de Oriente, lo que provocó que las ya tensas relaciones entre Oriente y Occidente, entre el papado y el imperio bizantino, se empeoraran. Etimológicamente, el término iconoclasta se refiere a quien practica la iconoclasia, esto es, a quien destruye pinturas o esculturas sagradas, y que se llama también iconos. Un ejemplo de iconoclasia se encuentra en la tradición bizantina, sobre todo con el emperador León III, que ordenó la destrucción de todas las representaciones de Jesús, la Virgen María y especialmente los santos. El conflicto surgió entre los iconoclastas o partidarios de la destrucción de las imágenes y los partidarios del culto a las imágenes de los santos. Los iconoclastas eran el emperador León III, la familia imperial, la nobleza y en parte el alto clero. Y en oposición a estos estaban los monjes, el clero y el pueblo. En Bizancio, la afición a las imágenes había acabado en una multiplicación desorbitada de las mismas. Y lo que en Occidente se estimaba como elemento decorativo e instructivo, terminó por convertirse en objeto de veneración por sí mismo. La idolatría, pues, estaba a un paso. Este clima ya presismático y de confrontación entre la Iglesia romana y la bizantina desembocó en el año 1054 con la excomunión por el Papa del patriarca de Constantinopla, Miguel Cerulario. Este había reavivado las antiguas rencillas haciendo una campaña antilatina y resaltando las discrepancias de menor importancia que existían con Roma, lo que motivó que el Papa León IX le enviara una delegación con la sentencia de excomunión, que fue depositada sobre el altar de la Iglesia Madre de Santa Sofía ante todos los fieles y el clero reunidos. Imaginaros el escándalo que eso supuso, ¿no? O sea que Roma, pues, digamos que descalificó totalmente al patriarca de la Iglesia bizantina, ¿no? Es decir, como el Papa se cree superior, está por encima del patriarca de la Iglesia bizantina, pues lo excomulgó, pero de una forma, como veis, muy, muy aparatosa, ¿no?, publicándolo en la Iglesia, ¿no? Lo cual provocó que todo el pueblo, claro, todo el pueblo bizantino se pusiera del lado de su patriarca, que era Cerulario, era como el papa de ellos, ¿no?, ¿lo entendéis?, ¿no?, y contra Roma. Una semana después fue el patriarca Cerulario quien promulgó el decreto de excomunión contra Roma, consumándose así la ruptura cismática. O sea que en realidad la ruptura fue esta, ¿no?, aunque ya las rencillas, como ya hemos visto, venían de mucha anterioridad. En realidad, más que ruptura, hubo distanciamiento progresivo entre las sedes de Roma y Constantinopla, que acabó dividiendo la cristiandad en oriental y occidental. En el año 1204 se acentuó la animadversión mutua por la presencia, fijaros bien, por la presencia de los cruzados en Constantinopla. Fue una cruzada que también fue patrocinada por el Papa, y en su camino hacia la Tierra Santa, pues se detuvieron, pasaron por Constantinopla y la saquearon, ¿no?, como de paso, ¿no? Esto fue durante la Cuarta Cruzada. Por lo tanto, ahí la ruptura sí que quedó consumada, definitivamente. Y luego, con la conquista de Constantinopla por los turcos en el año 1453, pues ya no hace falta que, ya no queda nada prácticamente de la Iglesia bizantina. Bueno, quedaron unos restos, pero bueno, separados completamente de la Iglesia romana. Los motivos de esa ruptura, como hemos comprobado, fueron diversos, pero sin duda los tres citados estuvieron en el origen de las disputas, debido a que las iglesias de Oriente, Antioquía, Jerusalén y Constantinopla, empleaban como lengua litúrgica para sus ritos el griego. Siempre consideraron al latín que se usaba en Roma y en el resto de Occidente como una lengua bárbara. Por otra parte, los emperadores orientales en varias ocasiones intentaron que el patriarca de Constantinopla tuviera la primacía sobre el obispo de Roma, lo que causó que se rompieran relaciones 5 veces con Roma a lo largo de los siglos IV al VIII. Además, existían algunas pequeñas divergencias doctrinales en pequeños matices. Por ejemplo, la Iglesia Oriental no admitía la cláusula o fórmula del filioque, que ya hablamos la semana pasada, que la quiso incluir Carlomagno en el año 794. Había pedido este emperador que se integrara en el credo de Nicea, y esa cláusula, conforme quiso Carlomagno que se introdujera, dice así en latín: credo in spiritum sanctum cuis patri filioque procedit. Bueno, esto quiere decir: creo en el Espíritu Santo que procede del Padre y del Hijo. O sea, la cláusula filioque no es más que añadir a que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. O sea, el filioque este es, quiere decir, del Hijo. Es decir, que Carlomagno, pues, impuso que la cláusula dijera esto, que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. En cambio, los bizantinos consideran que la expresión correcta es: el Espíritu Santo procede del Padre a través del Hijo. O bien, de acuerdo con lo que dice el Evangelio de Juan, la frase correcta sería: el Espíritu Santo que procede del Padre y es enviado al Hijo. Otras discrepancias fueron los temas dogmáticos referentes a la comprensión del purgatorio, que los orientales no consideraban como un lugar, sino como un estado, como un estado de purificación previo al acceso definitivo a Dios, y otras de menor importancia, como la utilización del pan ánsimo en la misa o el ayuno del sábado. Bien, estas son minucias que no fueron la causa fundamental. Pero bueno, que todo esto, con todo el proceso tensional que hubo, fue lo que ocasionó el cisma de Oriente. Y desde entonces, pues las dos iglesias, aunque tienen muchos puntos en común, están separadas, como sabéis, ¿no? Pero prácticamente uno va a una iglesia ortodoxa y va a una iglesia católica y hay pocos puntos de diferencia, ¿no? Las doctrinas son prácticamente iguales y los ritos, pues, son litúrgicos, son muy parecidos. Bien. Vamos ahora, ya hemos terminado el cisma de Oriente, vamos avanzando en la historia, vamos ahora al cisma de Occidente. O sea, esto está muy variado, el cisma este, tenemos, digamos, el siglo este, tenemos de todo, tenemos cisma de Oriente, tenemos de Occidente, de todo lo que queramos. También vamos a ver unos pocos antecedentes a este cisma. El Papa Inocencio IV, del 1243 al 1254, extremó, daros cuenta, los postulados de la teocracia formulados por sus antecesores hasta hacer del pontífice el dominus universalis, que quiere decir el señor universal. Consideró que toda la autoridad le pertenecía por naturaleza y potencia, daros cuenta. Aunque podía no ejercer directamente la potestad civil delegando sus funciones a los reyes y al emperador, no obstante, esa doctrina del poder directo no prevaleció por las repercusiones que podía tener su aplicación, y se prefirió la del poder indirecto, es decir, relegándose a un segundo plano la teocracia a partir de la segunda mitad del siglo XIII. Es decir, los papas querían instaurar una teocracia, que ellos tenían que dominar a la monarquía incluso, ¿no? Pero primeramente quisieron llegar a un poder directo incluso, ¿no? Querían tener el gobierno de forma directa, pero claro, se dieron cuenta que eso era demasiado escandaloso, ¿no? Y entonces, claro, se conformaron con un poder indirecto. Contra la curia romana, por ese motivo, se lanzaron violentas impugnaciones por parte de los imperialistas y de quienes veían con malos ojos el institucionalismo y centralismo crecientes del papado. No obstante, Bonifacio VIII, del 1294 al 1303, continuó con la línea anterior, y dos años después de celebrar el primer jubileo en Roma con multitud de peregrinos en la bula Unam Sanctam, reafirmaba la unidad de la Iglesia diciendo: estamos obligados a creer y mantener que hay una sola Iglesia católica y apostólica, y fuera de ella no hay salvación ni perdón de pecados. Otros dos aspectos de esta bula fue reafirmar la infalibilidad pontificia y el de la coexistencia de los dos poderes, el secular y el eclesiástico, supeditado, daros cuenta, supeditado aquel, es decir, el secular, a este, fruto de la doctrina del poder indirecto que hemos hablado, ¿no? He aquí sus palabras: en la Iglesia y en su potestad hay dos espadas, la espiritual y la temporal. Una y otra espada, pues, están en la potestad de la Iglesia, la espiritual y la material. Mas esta, la material, ha de esgrimirse a favor de la Iglesia. Aquella, por la Iglesia misma. Una por la mano del sacerdote y otra para la mano del rey y del soldado, si bien a indicación y con el consentimiento del sacerdote. Pero es menester que la espada esté bajo la espada y que la autoridad temporal se someta a la espiritual. Esa es toda la ambición que ha habido en los papas, ¿no? Someter a todos bajo su poder. Huyendo de la inseguridad que había, ahora vamos a ver el clima que había para que se produjera este cisma de Occidente. Huyendo de la inseguridad que había en Roma, los papas trasladaron su sede a Aviñón. En esa etapa, siete fueron los papas, todos de origen francés, que residieron en Aviñón durante 68 años, desde Clemente V, desde el 1305, hasta Gregorio XI en el 1370, que gobernó hasta el 78. Aunque el destierro y estancia voluntaria de los papas en Aviñón durante este periodo llamado cautiverio babilónico estuvo mal visto por la cristiandad, la realidad es que los papas disfrutaban de una gran suntuosidad y lujo en los magníficos palacios de su propiedad de Aviñón, lo que echaron de menos cuando regresaron a Roma, por lo que más tarde decidirían construir los no menos suntuosos palacios vaticanos. El conocido como Gran Cisma de Occidente dividió a la cristiandad, es decir, al catolicismo romano, durante al menos 39 años, desde el 1378 hasta el 1417. El cisma consistió en que durante el periodo citado, hubo dos papas rigiendo simultáneamente a la Iglesia y que se excomulgaron mutuamente, pretendiendo cada uno de ellos ser el legal representante del primado de San Pedro y, por tanto, de la Iglesia. Uno estaba con sede en Roma y el otro en Aviñón. Esta división y enfrentamiento se mantuvo durante el periodo citado al sucederse papas romanos y franceses en las respectivas sedes, cuando se producían las muertes de sus predecesores. A fin de solucionar el conflicto, la Iglesia, haciendo uso de sus legítimos derechos, convocó el Concilio de Pisa, celebrado en el 1409, en el que se decidió rechazar la autoridad de los dos papas existentes y elegir un tercero. Claro, así se intentaba solucionar el cisma, ¿no? Se dice, bueno, vamos a anular a estos dos papas y elegimos un tercero y todo solucionado, ¿no? Pero, ¿qué ocurrió? Que el papa griego Alejandro V, en el que decidió rechazar la autoridad de los papas y elegir un tercero, que fue el griego Alejandro V, que al morir después de un pontificado de un año fue sucedido por Juan XXIII, el cual fue depuesto por corrupción en 1415 en el Concilio de Constanza. Sin embargo, esto, lejos de solucionar el cisma, lo empeoró, pues al no abdicar los papas cismáticos previamente elegidos, desde entonces hubo tres: el de Roma, el de Aviñón y el de Pisa. El gran cisma de Occidente, además de disminuir la autoridad ya harto menguada del pontificado, fragmenta a la Iglesia católica. Los fieles vivieron 39 años en perplejidad, sin saber quién era el verdadero vicario de Cristo. El descrédito del papado aumentó el poder de las iglesias nacionales, del mismo modo que la debilitación de la idea monárquica pontificia produjo el triunfo de la idea conciliar en el gobierno de la Iglesia, al que se pretenderá dar, más que una forma republicana, una monarquía de tipo constitucional y federal. Bien, aquí se abre una nueva etapa. Al ver todo este descrédito que hubo, entonces se procura buscar una fórmula no tan teocrática para el papado, ¿comprendéis? No tan piramidal. El Concilio de Pisa habría en la historia de la Iglesia una etapa de gobierno democrático, conocida con el nombre de era conciliar, que duraría unos 40 años, Durante este periodo, cualquier concilio de la Iglesia tendría más autoridad que el Papa y podría, si fuera necesario, destituirlo. Sin embargo, esta posición, ¿no?, que es más democrática, desgraciadamente, pronto quedó derrotada y el papado volvió a adquirir el anterior poder absoluto que siempre le había caracterizado de la supremacía papal. El cisma concluyó con la elección en cónclave de Martín V. Claro, la muerte del último papa cismático, porque nadie hay eterno, que fue Benedicto XIII, el Papa Luna, en 1422, y la renuncia de su sucesor, Clemente VIII, que fue Gil Muñoz, ¿no?, que reconoció al Papa Martín V. Con esto quedó solucionado. O sea, muerto el perro, ¿no?, o sea, ya pues se acabó la rabia, ¿no? Y claro, el Papa que quedaba reconoció al otro y se acabó el cisma. Con respecto al periodo de estancia de los papas en Aviñón y al cisma de Occidente, el doctor Antonio Bentué, profesor de la Pontificia Universidad Católica de Chile, escribe lo siguiente: pero el fin de la Edad Media y los siglos del Renacimiento no fueron de mayor acercamiento de la Iglesia papal al Evangelio. Efectivamente, no lo fueron. En el siglo XIV hubo el gran cisma de Occidente, con los papas de Aviñón, en cuyos palacios la fastuosidad iba en aumento, como puede verse hasta hoy día al visitar sus dependencias. Al retornar el papado su sede en Roma, los papas del siglo XVI llevaron al máximo la pomposidad mundanal del Vaticano. Fue así que cuando el Papa León X, en 1517, encargó al arzobispo de Maguncia la predicación que llamaba a los fieles a comprar la bula papal que les permitiría ganar la indulgencia plenaria del año santo, para así poder el Papa juntar el dinero necesario para terminar la construcción de los palacios vaticanos, un joven religioso agustino, Martín Lutero, escribió sus famosas 95 tesis sobre el valor y la eficacia de las indulgencias, que fue determinante para la ruptura principal del cristianismo occidental, conocido como Reforma Protestante. Bien, pues nos vamos acercando al fin de este ciclo y también a la Reforma Protestante. Pero antes de entrar en ella, veamos que existen unos precursores. Esto no entró de forma radical, ¿no? No se pasó de una iglesia completamente estatalizada, completamente ritualizada, una iglesia completamente apartada de la Biblia, no se pasó a una reforma protestante, sino que siempre el Evangelio, a lo largo de toda la historia, siempre ha habido fieles defensores del Evangelio. Y entre esos fieles defensores del Evangelio, cabe destacar en este momento a los precursores más antiguos, porque no quedaría, sería, digamos, injusto que no los destacáramos, ¿no? Como fueron los precursores, como fueron Pedro Valdo, del 1140 al 1217, que impulsó el movimiento cristiano de los pobres de León, conocidos como valdenses. Eran predicadores itinerantes y ofrecían la Biblia al pueblo, los cuales sobrevivieron de las persecuciones papales refugiados en los Alpes hasta 1545, en que fueron masacrados por orden de Francisco I, rey de Francia. Otro pueblo con bastantes semejanzas a los valdenses fueron los albigenses, cuya denominación deriva de Albi, ciudad situada en el suroeste de Francia. Son también conocidos como cátaros. Fueron exterminados en la cruzada, en la denominada Cruzada Albigense, también conocida como Cruzada Cátara o Cruzada contra los Cátaros. Esto fue un conflicto armado que tuvo lugar entre los años 1209 al 1244 por iniciativa del Papa Inocencio III con el apoyo de la dinastía de los Capetos, reyes de Francia en la época, con el fin de reducir por la fuerza el catarismo, que no era más que un movimiento religioso calificado como herejía por la Iglesia Católica y asentado desde el siglo XII en los territorios feudales del Languedoc, favoreciendo la expansión hacia el sur de las posesiones de la monarquía capetana y de sus vasallos. Bien, después de Pedro Valdo y de los albigenses, los cátaros, vinieron unos personajes muy importantes que fueron los teólogos Wycliffe, que algunos habrán oído hablar, del 1320 al 1384. Este era profesor en la Universidad de Oxford, y también Juan Hus, del 1370 al 1415, que era decano de la Facultad de Teología de Praga, que, escandalizados por el lujo, por los derechos y privilegios del clero, por las intervenciones políticas y militares del papado, exigieron reformas profundas en la Iglesia. Sobre todo pusieron en discusión el poder del Papa y del clero de interpretar la Escritura. Así, Wycliffe rechazó el dogma de la transustanciación. Vosotros sabéis que la transustanciación, lo que defiende la Iglesia Católica, es que dice que la sustancia del pan y el vino se convierten en cuerpo y sangre verdadero, totalmente. Jesucristo en cuerpo y alma. Es decir, que la sustancia del pan y el vino se convierten en Jesucristo mismo. Y que tú, al comer eso, estás comiéndote a Jesucristo. Esto es lo que dice la Iglesia Católica, pero Wycliffe lo rechazó. Y Jan Hus también. Como Wycliffe, Hus empezó a predicar que el hombre no alcanzaba la salvación por el cumplimiento de la ley, sino por la fe. Que la Iglesia debía fundamentarse en Cristo y no en Pedro. Que el único pontífice auténtico era Jesucristo y que su vicario no era indispensable para el gobierno de la Iglesia. El Papa no solo no es infalible, sino que a veces es un verdadero anticristo y sus decretos no obligan más que cuando están acordes o cuando son acordes con la Sagrada Escritura y con la ley de Cristo, siendo el propio fiel quien debe juzgar dicha conformidad. Esto son lo que decía Wycliffe y Hus. Los extremos apuntados por estos precursores, Wycliffe y Hus, serían manejados luego por los reformistas. De aquí su importancia. Hus, al conceder al fiel la posibilidad de examinar por sí mismo los decretos pontificios antes de adherirse a ellos y considerarse obligado a acatarlos, formulaba el principio, daros cuenta ese principio tan fundamental, el principio del libre examen o de la razón individual que haría suyo, sin saberlo, más tarde Lutero. Todos los fieles, añadía, tienen el derecho de leer e interpretar la Biblia y de comulgar bajo las dos especies. El Concilio de Constanza condenó sus escritos el 24 de junio del 1415 y le invitó a retractarse. Le invitó, ¿sabéis? Hus contestó que ofendería su conciencia y la verdad, y si lo hacía. Y el Concilio le privó de su condición sacerdotal por hereje el 6 de julio, y le condenó a morir en la hoguera. Sus últimas palabras entre las llamas fueron: Cristo, Hijo del Dios vivo, tened piedad de estos que me queman, no de estos que me están eliminando. Ahí vemos la calidad de unos y otros. En fin, bueno, vamos, vistos estos precursores, que no dejan de ser importantes, pasamos a la Reforma Protestante. La Reforma Protestante, también conocida como el protestantismo, es principalmente la protesta cristiana en nombre del Evangelio contra los escándalos de una cristiandad y de una iglesia que seguían unos comportamientos contrarios a la enseñanza de Jesucristo. Este nombre no solo se le empezó a dar a la Reforma, no, perdón, este nombre solo se le empezó a dar a la Reforma en 1529, cuando seis príncipes y 14 ciudades libres de Alemania en la Dieta de Spira, Alemania, elevaron una solemne protesta contra las exigencias católicas representadas por el emperador Carlos V. Esta dieta, que no es una dieta para adelgazar, ¿no?, como todos os podéis suponer, ¿no?, esta dieta, que consistía simplemente en una asamblea de tipo legislativo, donde se reunían representantes civiles y eclesiásticos bajo el mando del emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, fundamentalmente reafirmaba el edicto de la Dieta de Worms de 1521, en el que se proscribía creer y enseñar las doctrinas luteranas. Alemania no era un estado fuertemente centralizado, sino un conjunto de estados gobernados por príncipes, que reunidos formaban el Sacro Imperio Romano Germánico, con un emperador, Carlos V, con relativo poder. Alemania era prácticamente un estado feudal, donde la Iglesia poseía la tercera parte de las tierras. La Reforma Protestante fue un movimiento reformador religioso en la Europa cristiana del siglo XVI, que comenzó en el año 1517, cuando el monje católico alemán Martín Lutero publicó sus 95 tesis contra la venta de indulgencias promovidas por el Papa, donde criticaba las prácticas inmorales de la Iglesia católica. En un sentido amplio del término, protestantismo es cualquiera de los grupos cristianos surgidos en Europa Occidental que se separaron de la Iglesia romana a partir del ex monje Agustino Martín Lutero, fundador de las iglesias luteranas, y de Juan Calvino, fundador del movimiento calvinista. Vamos a entrar ahora, pues, en las causas de la Reforma protestante. Las causas son muchas y variadas, a saber, religiosas, sociales, culturales, políticas, etc. Pero más que hacer una prolija enumeración de todas ellas, lo cual es imposible, obviamente, nos bastará con reconocer el derrotero que siguió la Iglesia desde Constantino I el Grande en adelante. Como hemos podido comprobar, la Iglesia, desde la época constantiniana, en que alcanzó el poder político al unirse con el Estado, pasó de ser perseguida a perseguidora, primeramente de los paganos y más tarde de todo aquel que se atreviese a disentir abiertamente de las creencias oficiales. No cabe duda que esto es una rémora que arrastra toda la Iglesia católica desde Constantino. Constantino le dio el poder y la Iglesia se aferró a ese poder, y todo aquel que disentía, pues lo trataba de eliminar, ¿no? Y luego vino la Inquisición. Esto fue más tarde, porque nos hemos pasado de la Iglesia de Constantino en el siglo IV, siglo V, hasta la Inquisición, que fue bajo el pontificado de Gregorio IX en el 1227 al 1241, que creó el Tribunal de la Inquisición o del Santo Oficio, teniendo con ello también un recurso tremendo para someter a quienes se apartaban de la fe católica, tal como el papado la entendía. Más tarde, en 1252, el Papa Inocencio IV asignó a la misma Inquisición el derecho a emplear la tortura como medio para hacer confesar a los herejes, hasta matar sus cuerpos para poder así salvar sus almas. ¿Os dais cuenta? ¡Qué perversión!, ¿no? Para acabar con la herejía, el Concilio de Tolosa creó en 1229 los Inquisidores de la Fe. Como lo indica su nombre, los inquisidores estaban encargados de hacer averiguaciones acerca de la fe, es decir, sobre las creencias de las personas. Tenían la facultad de encarcelar a los sospechosos. El expediente se hacía secretamente, ya sea por meras sospechas, ya por simples denuncias que provocaban los mismos inquisidores y cuyos autores permanecían cuidadosamente ocultos. El acusado no se confrontaba ni careaba jamás con sus acusadores, ni tenía abogado que lo defendiese. Para obligarlo a confesar, los inquisidores, poniendo en vigor un abominable uso romano, podían someterlo a cuestión de tormento o tortura. Así, por ejemplo, lo dejaban varios días sin comer, o bien le aplastaban los dedos en un torno, o le hacían tragar por fuerza enormes cantidades de agua. Después de haberle obligado a confesar, el inquisidor pronunciaba solemnemente la sentencia. El hereje, que se arrepentía, era condenado al emparedamiento, es decir, a prisión perpetua o temporal. Si el acusado se negaba a hacer enmienda honorable, o si era relapso, es decir, que reincidía en la herejía de que había abjurado, lo quemaban vivo. El cuidado del suplicio se confiaba al brazo secular, lo que es lo mismo, a los laicos, agentes del rey o del señor. Los papas, a lo largo de los siglos, acumularon poder y riquezas, ambicionaron que los reyes y emperadores fueran sus súbditos y les debieran obediencia, al pretender que el poder temporal o material debía ser regido por el espiritual o religioso, lo que hemos dicho, ¿no? El poder directo y el indirecto. La jerarquía eclesiástica estuvo más preocupada por administrar y acrecentar sus propiedades y mantener su estatus y privilegios con el poder civil que por predicar a los fieles el puro evangelio de Jesús, el cual pronto se fue sustituyendo por ritos litúrgicos en latín que los fieles no podían entender y por la tradición eclesiástica en el uso del magisterio papal. Hubo incluso varios concilios que reconocieron la necesidad de reformas e intentaron promoverlas, como es el de Constanza, el de Basilea. En 1417 el Papa Martín V condenó la simonía. La simonía, sabéis que es el tráfico de las cosas santas, por ejemplo, de los sacramentos pagados. Un beneficio es la renta de una parroquia, de un obispado, etcétera. Pues bien, el Papa Martín V, viendo la corrupción tan grande, la simonía tan grande a que estaba la iglesia, el clero, completamente lleno, pues el Papa Martín V trató de corregirlo, ¿no? El cardenal Juliano Cesarini, en 1436, en el Concilio de Basilea, había proclamado la urgencia de reformar la iglesia en su cabeza y en sus miembros. Pero las diversas exhortaciones, las reformas abortadas, las condenas por herejía, no habían logrado más que hacer aparecer como más intolerable la situación de la Iglesia en el siglo XVI y más indispensable su vuelta a la sencillez primitiva. La reforma que van a hacer de esta doble reacción surgió casi en el mismo momento en tres lugares distintos. Alemania con Lutero, Suiza con Zwinglio y Francia con Calvino. La pomposidad y magnificencia de los que los papas habían tenido en Aviñón la quisieron trasladar al Vaticano con la construcción de los palacios vaticanos y la Basílica de San Pedro en Roma, cuyo coste trataría de sufragar el Papa León X en 1517 mediante la venta de indulgencias. Al comprar esta bula papal, los fieles obtendrían indulgencia plenaria, o sea, el perdón de todos sus pecados, e incluso la liberación de almas del purgatorio, para que fueran al cielo con Dios. Para eso, encargó al arzobispo de Maguncia la predicación que llamaba a los fieles a comprar la bula papal que les permitiría ganar la indulgencia plenaria del año santo. En el mismo año, en el 1517, un joven religioso agustino, Martín Lutero, nacido en Schleben, Sajonia, siendo profesor en Sagrada Escritura de la Universidad de Wittenberg, reaccionó contra las indulgencias, negando su valor y eficacia de las mismas, escribiendo las famosas 95 tesis que clavó sobre la puerta de la iglesia de Wittenberg, el 31 del 10 del 1517, cuyo contenido, al expandirse rápidamente por todo el imperio, llevó a la gran división del cristianismo occidental entre católicos y los que más tarde serían conocidos como protestantes. A esta ruptura iniciada por Lutero se le llamó Reforma Protestante, como, como ya hemos dicho antes. Bien, la reacción de Lutero, primeramente protestando ante las autoridades eclesiásticas, denunciando el engaño de las indulgencias y la evidente manipulación de la fe popular que tenía por objeto obtener ganancias económicas para el Vaticano, que acabó fijando en la puerta de la iglesia de Wittenberg sus 95 tesis, estuvo completamente justificada, puesto que algunos enviados papales, como el dominico Fray Juan Telcel, haciendo obtener más ventas, llegó al colmo de la corrupción al proclamar la indulgencia papal de todos los pecados, aplicable incluso a las almas del purgatorio, con la siguiente frase escandalizante. Dice: apenas un dinero cae y suena en la alcancía, sale el alma del purgatorio hacia el paraíso. O otra frase, dice: tan pronto como el dinero cae en esta caja, vuela el alma al cielo. Esto está sacado del libro de historia, Introducción a la Historia de Religiones, de Carlos Cid y Manuel Riu. Durante unos 3 años estuvo el Papa presionando de diversas maneras a Lutero para que se retractara. Finalmente, él fue convocado por la Dieta de Worms de 1521 para que se retractara de sus famosas tesis. Del 16 al 18 de abril, Lutero habló delante de la Asamblea, pero en vez de jurar, defendió con energía y argumentos su posición, reafirmándose en todo lo que había publicado. La Dieta de Worms de 1521 fue una asamblea de los príncipes del Sacro Imperio Romano Germánico, presidida por el recién nombrado emperador Carlos V. Se llevó a cabo en Worms, Alemania, del 28 de enero al 25 de mayo de 1521. Y en ella se recoge la declaración de Lutero, que dice así: a menos que no esté convencido mediante el testimonio de las Escrituras o por razones evidentes, ya que no confío en el Papa ni en su concilio, debido a que ellos han errado continuamente y se han contradicho, me mantengo firme en las Escrituras a las que he adoptado como mi guía. Mi conciencia es prisionera de la palabra de Dios y no puedo ni quiero revocar nada, reconociendo que no es seguro o correcto actuar contra la conciencia. Que Dios me ayude. Amén. Daros cuenta que Lutero estaba ante la gran asamblea de los príncipes y estaba él solo contra todos ellos y estaba condenado por el Papa, ¿no? Sin embargo, en el edicto de Worms, que surgió de la dieta, se declaró desterrado del imperio a Lutero y se ordenaba destruir sus escritos. El anuncio papal de la dieta recogió las violentas denuncias presentadas en el edicto de Worms, promulgado el 25 de mayo, como hemos dicho, de 1521. En el mismo se catalogaba a Lutero como un delincuente y se prohibía la lectura y posesión de sus escritos. Además, autorizaba a cualquiera a matar a Lutero sin sufrir consecuencias penales. El edicto fue un acto que provocó gran inquietud entre los pensadores y dirigentes más moderados, en particular en Erasmo de Rotterdam. Bien, esto me recuerda un poco pues el tema este de los musulmanes, cuando decimos algo contra Mahoma o algo de esto, pues cualquiera que dice algo sabe que puede ser objeto de una persecución, e incluso de, como sabemos, el escritor este famoso, bueno, que estuvo, no me acuerdo ahora el nombre, bueno, exactamente, Rusty o algo, exactamente. Bien, pues me recuerda un poco ese fanatismo que existe en alguna otra religión, ¿no? Bien. No obstante, el salvoconducto para acudir y regresar desde el lugar del encuentro que le fue concedido a Lutero, porque claro, Lutero si no va con un salvoconducto, desde luego de ahí no sale vivo, ¿no? Dice: gracias a la mediación de su protector, el príncipe Federico III, elector de Sajonia, que teóricamente garantizaba a Lutero un regreso seguro, se incluyó en el edicto que Lutero fuera prestamente arrestado y condenado. Es por eso que, con el fin de protegerlo, el príncipe Federico lo apresó en el camino a casa y lo escondió en el castillo de Wartburg, y así se salvó Lutero. Durante ese periodo que estuvo en Wartburg, Lutero inició la traducción de la Biblia al alemán. Y ahora, para terminar, vamos a dar un breve vistazo al pensamiento de Martín Lutero. Creo que a todos os va a interesar bastante. Siendo ya adulto, Lutero escribió: me estremecía y me ponía pálido al oír mencionar el nombre de Cristo, porque me habían enseñado a considerarlo como un juez encolerizado. Nos habían enseñado que nosotros mismos debíamos hacer propiciación por nuestros pecados, que no podemos compensar suficientemente nuestras culpas, sino que es necesario recurrir a los santos del cielo y clamar a María para que interceda a nuestro favor, desviando de nosotros la ira de Cristo. Ese fue el tormento que tenía, porque claro, Lutero fue educado bajo los auspicios de la Iglesia Católica. También escribió lo siguiente acerca de la gran transformación que experimentó su vida en ese tiempo: deseando ardientemente comprender las palabras de Pablo, comencé a estudiar su epístola a los romanos. Sin embargo, noté que en el primer capítulo consta que la justicia de Dios se revela en el Evangelio. Esto está en los versículos 16 y 17. Yo detestaba las palabras "la justicia de Dios", porque conforme me enseñaron, yo la consideraba como un atributo del Dios Santo que lo lleva a castigar a los pecadores. A pesar de vivir irreprensiblemente como monje, mi conciencia perturbada me mostraba que era pecador ante Dios. Así, yo detestaba a un Dios justo que castiga a los pecadores. Tenía la conciencia intranquila. En lo íntimo, mi alma se sublevaba. Sin embargo, volvía siempre al mismo versículo, porque quería saber lo que Pablo enseñaba. Al fin, después de meditar sobre este punto durante muchos días y noches, Dios, en su gracia infinita, me mostró la palabra: el justo vivirá por la fe. Vi entonces que la justicia de Dios, en este versículo, es la justicia que el hombre piadoso recibe de Dios mediante la fe como una dádiva. De esta forma, el alma de Lutero se libró de su esclavitud. Él mismo así lo escribió: entonces me sentí recién nacido y en el paraíso. Todas las escrituras tenían ahora para mí otro significado. Las escudriñaba para ver todo cuanto enseñaban sobre la justicia de Dios. Antes esas palabras eran odiosas para mí, ahora las recibí con el más intenso amor. Este versículo fue para mí la puerta de entrada al paraíso. Reclamación esencial de la Reforma Protestante. Las creencias fundamentales que distinguen al protestantismo son la sola fe, la sola gracia, la sola escritura, solo Cristo y solo a Dios la gloria, que se conocen en latín como sola fide, sola gratia, sola escritura, solus Christus, soli Deo gloria. Martín Lutero, durante los años de profesor de Sagrada Escritura de Wittenberg, de constante lectura de la Biblia, desarrolló su pensamiento teológico, que se fundamentaba en tres principios básicos. La naturaleza humana está radical y fundamentalmente viciada y corrompida. Este es el dogma psicológico. Todo hombre nace marcado por la caída original de Adán, transmitida a todos sus descendientes. 2. La justificación se opera por la sola fe en Cristo. No hace falta hacer ninguna obra. Solamente por la fe en Cristo, Dios nos reconoce como justos. La justificación se opera por la sola fe en Cristo, por lo cual se nos imputa o acredita o atribuye la justicia de Cristo. Este es el dogma soteriológico, que es el más fundamental. El cristiano, según Lutero, no tiene que hacer ninguna obra, no tiene que hacer ningún sacrificio, solamente aceptar la justicia que se le ofrece que es la justicia de Cristo por la fe. La justicia de Cristo no es algo de un Dios inquisidor, no, la justicia de Cristo es un don gratuito que Dios nos da a través de Jesucristo. Esa es la justicia de Cristo. Y tres, la Sagrada Escritura es la única fuente de la revelación, interpretada según el juicio de cada uno o según la inspiración particular del Espíritu Santo. No hay más que estas tres cosas. Sola gracia, sola fe, sola escritura. En consecuencia, sobran la tradición y magisterio eclesiásticos, los sacramentos, la jerarquía y la organización externa de la Iglesia. Dios es el único que puede perdonar y salvar al hombre. Dios da su justicia por medio de la fe en Jesucristo. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Esto lo dice Pablo en Romanos, en la epístola que escribe a los Romanos, en el capítulo 3. Todos hemos pecado, todos somos pecadores, pero todos somos justificados gratuitamente. No tenemos que pagar nada, no tenemos que pagar ninguna indulgencia plenaria, no tenemos que dar ningún dinero a nadie. Por tanto, el justo por la fe vivirá. Lutero descubre que Dios, Padre de Jesucristo, es un Dios de amor. Él resumió la naturaleza del cristiano con la frase «Simul justus et peccator», que significa que el cristiano se sabe a la vez siempre pecador, siempre penitente y siempre justo por su fe en Cristo Salvador. En consecuencia, no son ni los méritos de los hombres, ni las misas, peregrinaciones y otras prácticas religiosas las que salvan al pecador. Este solo puede reconocer la misericordia de Dios por la pureza de su vida moral, especialmente en las funciones que ejerce. La Iglesia es una comunidad espiritual cuya cabeza es Cristo. Él es su único maestro y no un papa que no puede, por ningún título, proclamarse representante suyo. Todos los fieles son sacerdotes y los ministros, delegados por la comunidad, presiden solamente la plegaria, la administración de los sacramentos y la predicación. No hay más que dos sacramentos, el bautismo y la cena, signos que recuerdan las promesas de Dios robusteciendo la fe. ¿Cuál es la diferencia entre católicos y protestantes, pues? Hay muchas y muy importantes diferencias entre católicos y protestantes. Mientras que ha habido algunos intentos a lo largo de muchos años recientes de encontrar un terreno común entre los dos grupos, el hecho es que las diferencias prevalecen y ellas son tan importantes en la actualidad como lo fueron al principio de la Reforma Protestante. A continuación veremos un breve resumen de algunas de las diferencias más importantes. Aparte de lo mencionado, los protestantes se diferencian de los católicos en que no creen las siguientes doctrinas: purgatorio, papado, infalibilidad papal, oraciones a los muertos, intercesión de los santos, asunción de María, inmaculada concepción de María, virginidad perpetua de María, libre albedrío, purgatorio o que el matrimonio o unción de los enfermos, la confesión auricular, la confirmación y la ordenación sacerdotal sean sacramentos, el traspaso de los poderes de los apóstoles a sus supuestos sucesores tampoco lo creen. Es nuestra esperanza que cada uno entienda y crea que sus obras de justicia no pueden justificarlos o santificarlos. Es nuestra oración que todos, en vez de esto, pongan su fe solamente en el hecho de que somos justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Romanos 3, 24, 25. Dios nos salva, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Esto lo dice Tito 3:5-7. Y bueno, solamente pediros perdón porque me he pasado de la hora, pero bueno, estoy a vuestra disposición ahora para que, si está en mi mano, pues ahora tenéis la palabra y yo, pues si puedo, os responderé. Sí, ponlo tú, por favor. Sí, hay que darle la vueltecilla y apretarlo. ¿Ya? Sí.
Yo quisiera decirle, don Carlos, que con esta conferencia se termina ya el ciclo.
Sí, con esta conferencia termino el ciclo sobre el cristianismo. Pero tengo previsto, ya tengo concertado con el Corte Inglés, 3 conferencias más para octubre, noviembre y diciembre. Pero en estas voy a dejar aparte la historia y me voy a limitar a la Biblia. Voy a explicar cómo entender la Biblia en la primera conferencia. En la segunda, la Biblia como fuente de felicidad en otra conferencia, la Biblia como nos da a entender el propósito o el sentido a la vida. O sea, tengo esas 3 conferencias que están previstas para después del verano. Ahora voy a dedicarme a descansar un poco, porque la verdad es que me he dado un curso muy, muy, muy denso. Muy denso, porque además de esas conferencias he dado otras en las aulas, y bueno, pues la verdad es que ahora me apetece descansar ahora durante los 3 o 4 meses del verano. Y después, con nuevas savia, nuevos bríos, voy a venir de nuevo.
Sí. Y entonces, bueno, tendríamos que esperar a ver cómo termina todo su ciclo, el próximo curso, parece ser. Pero yo, de todos modos, quisiera añadir una cuestión. Y es que usted nos ha dejado la Iglesia Católica solo en esa, digamos así, en ese cisma, en esa cosa tan tremenda que efectivamente está súper afectado por todo el mundo. Y perdónenme, pero yo he visto que usted ha súper valorado la cuestión del protestantismo sobre el catolicismo. Con lo cual mi pregunta es, ¿usted tiene más tendencia hacia las tesis protestantes que hacia las tesis católicas? Me imagino.
Sí, bueno, sí, la verdad es que no he pretendido ocultar que en este caso no soy aséptico, no soy imparcial totalmente, ¿no? Puesto que yo hubiera podido ser más imparcial, y de hecho, en realidad, he sido imparcial en cuanto a los datos históricos y a todo lo que les he dicho. Lo que pasa que, quieras o no, he puesto cierto énfasis en Lutero, porque mi corazón, al tiempo que piensa, arde también por defender la verdad, allá donde se encuentra. Y entonces yo me siento fuertemente impulsado a descubrir esa verdad que proclamó Lutero. Esa verdad que tiene tan oculta, tan necesaria para los fieles, como es la justificación por la fe. Entonces, eso es lo que a mí me mueve a ser partidario en este caso, porque claro, yo, vamos a ver, yo no soy ni católico ni protestante, porque yo no voy a la Iglesia Católica ni voy a la Iglesia Protestante, no voy a ninguna iglesia. Yo soy una persona que soy un estudiante de la Biblia, que estudia la Biblia y que quiere practicar lo que dice la Biblia, seguirla simplemente de forma sencilla, las enseñanzas de Jesús. Y no pretendo meterme ni con la Iglesia Católica, ni con la Iglesia Protestante, ni con ninguna iglesia, pero sí quiero denunciar, y lo he hecho, creo, todas las abominaciones y todas las, digamos, la ocultación que se le ha hecho al pueblo de la verdad llana de la Sagrada Escritura.
Pues yo le voy a replicar con un aspecto, y es que usted no ha tocado, por ejemplo, la cuestión de la Iglesia Anglicana, fundada por su rey, y precisamente porque no se le permitía, digamos así, denostar a su primera esposa, y en fin, seguir las reglas normales del anglicanismo, se ha quedado anclado ahí en eso.
Sí, es verdad que no hemos tocado la Iglesia Anglicana y no hemos tocado otros puntos.
La perversión también.
Claro, no hemos hablado de la Iglesia Ortodoxa, bueno, la hemos tocado así por encima, y es imposible en estas horas que en estos breves minutos que tenemos en la conferencia, que yo la verdad abuso de ustedes pasándome de la hora y me ha sido imposible pues tratar todos los puntos y nos han quedado sobre el tapete muchísimas cosas, pero sería imposible poder hablar en estas breves en este breve bueno, tiempo.
Si me permite solamente apuntar un detalle importante. De alguna manera, la Iglesia Católica, la Iglesia Ortodoxa y la Iglesia Anglicana tienen un punto muy común, tanto en rituales como en sacramentos, todo esto. Solamente que están como disgustados, separados, y quizá el punto donde nuestro amigo conferenciante quería hacer hincapié era justo el ciclo, dijéramos, de la reforma, porque es donde ahí sí que de una manera bastante radical, aunque progresiva, pero sí radical, a partir del siglo XVI, es donde se produce una ruptura entre la Iglesia, que venía siendo tradicional ya de muchos siglos, y donde, dijéramos, se puede experimentar el último punto fundamental, que es el de la vivencia de la salvación por medio de la fe y no por las obras, que bueno, ese es un tema un poco, pero que de alguna manera la Iglesia Anglicana viene a ser lo mismo que la romana y que la ortodoxa, es que es exactamente lo mismo, solamente que están disgustados.
Bueno, yo diría que hay más semejanzas entre la Iglesia Ortodoxa y la Iglesia Católica, pero la anglicana es parecida.
Es copia.
Es parecida, pero está, bueno, hay diversas ramas, como es la reformada, la Iglesia Reformada Episcopal, que deriva de la Iglesia Anglicana, que defiende la Reforma Protestante. Sí, sí. Y en ese aspecto es distinta, ¿no? Es distinta. Lo que sí que son muy parecidas es la ortodoxa y la católica. Es así que la verdad se pueden juntar cuando quieran. O sea, solamente que no quieren ceder su poder, quieren tener a su patriarca y el otro quieren tener a su papa, pero como el papa no quiere dejar su poder, pues no van a ponerse de acuerdo jamás, pienso yo. O a lo mejor sí, vaya, no es el futuro. En fin, bueno, pues si no hay más preguntas, ¿queréis alguna pregunta más? Nos dejan 5 minutos. ¿Quieres hacer una pregunta, Carlos? ¿No hay ninguna pregunta más?
Está muy bien.
Parece que estamos satisfechos con Carlos.
Vale, pues entonces.
Claro.
Pues entonces nada más. Muchas gracias. No lo merezco porque os he hecho sufrir un poco.
No, pero.
Y bueno, pues también es verdad que, como ha dicho la señora, pues he sido un poco partidario.
Pues ha sido partidario porque recién hoy me he dado cuenta que usted sentía simpatía por faltante.
Efectivamente. Sí, hasta ahora no se había dado cuenta.
No.
Bueno, pues esto
entiendo poco, ¿no? La verdad es
que nada. Bueno, lo importante, la conferencia es sobre la historia y lo que cuenta. El otro tema es ya más personal, que no haya conocido de lo que se siente, sino que perfectamente has explicado lo que es la historia y demás. Y esto lo que ha dicho es perfecto. Que perfectamente podías contar también malejerías de otro sitio, de acuerdo, pero no se puede decir lo que ha dicho, está todo eso. Sí, me ha gustado mucho.
Gracias, Carlos.
Enhorabuena por la capacidad de escribir y me parece que te la has currado.
Gracias, Carlos, gracias.
Te la has currado bien.
Sí,
currado,
sí,
¿eh?
Francamente que sí. ¿Qué tal? Me alegro.
Estamos en contacto. Ya vendré aunque sea una solo, pero de las religiosas.
Sí, hombre, te lo agradeceré, Carlos.
Ya sabes que yo.
Y tenemos que reunirnos un día y charlar.
Sí, charlamos,
¿eh? Vale, hasta luego. Muchísimas gracias por venir, ¿eh?
Hasta la próxima temporada.
Nos veremos entonces.
Nos veremos.
Dios mediante.
Venga, hasta luego, buenas tardes.
Un carro rojo, muy bien.
Quería preguntar una cosa, que estoy viendo que están teniendo jóvenes, pues de ciertos problemas, están desapareciendo dientes. Entonces sé que en una época se hacían bastantes operaciones con dientes, ponían que se reimplantaban dientes de metal, de oro y tal. Pero lo comento porque me da la sensación, la de que ya es como que usted ha tenido algún tipo de revisión, que estoy preocupada porque son gente muy jovencita, de unos 30, menos de 20 años. Digo, porque está viendo cosas que antiguamente no pasaban, no había tanto azotado, tanta persona por ahí. Lo comento eso por si ya usted ha ido al médico y me habían dicho que puede ser bueno el tema de comentárselo a usted.
Ah, para los implantes, pero usted tiene algo que ver con...
Sí, implantes. Es que me han dicho, no, que me han dicho por aquí que cerca que ha habido algún problema con jóvenes y que se lo comentara alguien. Me dijo como que han debido estar sacando hasta ahí más jóvenes y que ha habido algún problema. Digo, pues acaso, y ahora veo que no, pero el tema he visto a veces personas jóvenes que les han ido desapareciendo y me comentó alguien que lo preguntara.
Pues yo no tengo experiencia en eso, la verdad es que no le puedo decir nada.
Son jóvenes y están vienen de otro país y están
asustando. Yo no le puedo, la verdad es que no tengo experiencia en eso, lo siento.
La ortodoxa, ya sé cuál es, ¿la anglicana cuál es?
La anglicana es, la que estuvo en el Reino Unido. O sea, sí. Y bueno, y está
bueno,
todavía...
Ahora, bueno,
y luego
está es protestante la de allí, ¿no? ¿Es la de Lutero, la del Reino Unido, no?
Bueno, ellos admitieron la reforma posteriormente, pero ya, más...
Para casarse Enrique VIII...
Sí, pero siguen todavía con ciertos ritos de la iglesia primitiva de la que nacen, porque todos nacen de la iglesia madre, que es la iglesia católica. Lo que pasa
sí, claro.
Es que ellos aceptaron la reforma un poco más tarde. Fue por causa de Enrique VIII,
sí,
porque se quiso divorciar de Ana Bolena y como el Papa no se lo dejaba, pues entonces dijo, bueno, pues ahora yo creo
Lutero,
mi propia iglesia.
¿No?
Aquí.
¿Fue Lutero el que la
no,
que
no,
la creó,
bueno, no,
Lutero,
no, 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 no fue Lutero,
fue?
No.
El arzobispo de Canterbury.
Bueno, sí, que luego
bueno, ese fue...
se acogieron a las doctrinas de Lutero, sí.
Luego a se muchas... acogieron a la,
sí,
a la
se
de Lutero,
sí.
Que Lutero es el alemán, ¿no es eso?
Exactamente, de Lutero nace todo, lo que pasa
sí.
Es que...
¿Y le llaman anglicano o protestante? A ver, que yo me liaba, se lo decía yo a mi hermana.
Se llama anglicana y también episcopal, reformada, episcopal.
Ah, ¿es lo mismo que protestante o no?
Bueno, es que protestante es un término genérico.
Ah,
y
ah,
en ese término intervienen pues todas las series de...
¿Qué? ¿Protestante?
Pues sí, pues las protestantes son todas las series de que no son católicas.
Ya.
Todo lo que no es católico, excepto la ortodoxa. Porque la ortodoxa se llaman ortodoxa, no protestante. ¿Por qué? Porque la ortodoxa se parece mucho a la católica.
Sí, 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 sí.
Pero
yo
todas
digo,
las demás
la
son, están las pentecostales, los sí. Adventistas, los testigos de Jehová, los bautistas...
Dicen que eso es una secta, que eso no es ninguna... Eso tienen el librito, o sea, la Biblia católica,
ya.
Y ellos de ahí hacen sus tagetí, sus cositas.
Y la evangélica también, ¿verdad? La evangélica.
Sí, las evangélicas son
la
protestantes,
quiero,
es lo mismo.
Sí, es protestante.
Es lo mismo. Evangélica y protestante es
pero
lo
bueno,
mismo.
Bueno, sectas son una cosa y religión
y es religión
otra.
Es una cosa. Las sectas es que son más fanáticas, más partidistas.
Sí, 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 sí. Mira.
Claro, la religión. Por lo tanto, lo mejor es coger los evangelios.
Mira, pues yo tengo la vida, yo no lo entiendo. Yo quiero leer, yo
pues,
no
mire,
puedo leer. Por eso me gusta venir a estos sitios.
Si quiere,
de oído,
yo me ofrezco desinteresadamente
mucho.
A estudiar la Biblia en conjunto.
Ah, pues
de hecho, nosotros
aquí a estudiarla.
Bueno, no aquí, sino porque es que aquí son conferencias
bueno,
que se hacen
más escuetas.
Más exactamente. Pero se podrían hacer estudios bíblicos de personas interesadas. De hecho, yo me reúno esta semana que viene, me voy a reunir con unas personas para estudiar la Biblia.
Mira, eso está bonito. ¿Dónde?
Pues vamos a reunirnos en el CEAM, en el Parque Galicia.
Al Parque Galicia, sí, donde
sí,
está eso.
Ese centro de asistencia a mayores, que
no
se llama Parque Galicia, que está ahí en Arzobispo Loaces,
sí.
Enfrente mismo de la plaza.
Sí, Arzobispo Loaces empieza desde aquí casi hasta allá.
Sí, pero es junto a la Plaza Galicia.
A la Plaza Galicia.
Enfrente mismo.
Sí, donde está lo de la tercera edad.
Allí hay un centro de mayores.
Y sí, de médicos, sí. De la Plaza Galicia es donde va esa hacia gimnasia.
Sí,
esa que lleva la mezquita. Sí, sí, en ese mismo centro... Van
sí.
A hablar de la Biblia. De
sí,
esto.
Exactamente. No sé si ustedes me dejan el teléfono o alguna dirección, yo las puedo llamar. Y...
No, como va esta, me voy yo con ella. ¿Cómo se llama? No te falta.
Gracias.
Igualmente.
Que de verdad.
Igualmente.
Le seguiremos, aunque no sabemos
que
para discutir un poco.
Que te hablaba de una amiga.
No, yo
ay,
quiero saber eso de.
Pues sí. Pues nos conocíamos ya de.
Hablaba yo de que yo tenía una amiga que nos veíamos muy pocas veces.
Yo creo que quiero saber lo de la anglicana. Es la inglesa, entonces, la anglicana.
La anglicana, sí, exactamente. Bueno, hasta la vista.
Eso quería yo saber. Pues ya me enteraré yo, porque a lo mejor
pues,
me vaya.
No, si no quiere ponerse en contacto conmigo, o si quiere llamarme, yo le dejo una.
Complicada ya, póngame si queréis ustedes.
Mire, le voy a dejar una tarjeta. Mire, le voy a poner aquí mi teléfono. Ya lo sé. Si algún día tiene ganas de que nos reunamos con algunas amigas. En verano voy a estar hasta junio, hasta mitad de junio así.
Sí.
Después ya, los meses de verano voy a estar fuera.
Claro.
O sea que ya tendría que ser en octubre.
O sea, bueno, entonces, para que me quede a mí claro, cada tonto con su tema, perdónenme. La anglicana es...
Bueno, la anglicana es una iglesia...
¿Tiene que ver con la protestante?
Sí, es una iglesia protestante, reformada que se llama. Protestante. Pertenece a la entonces, reforma protestante.
A la reforma protestante, que es la inglesa,
sí,
como se dijéramos.
Exactamente,
¿no?
Anglicana,
exactamente.
Se llama anglicana, oído, inglesa, pero... o también reformada episcopal, etcétera. Tiene varios
episcopales,
varios
nombres. Entonces es del Vaticano, ¿no?
No, la reformada episcopal es también anglicana.
Ah, pues yo creía que episcopal pertenece.
No, hay una iglesia que está aquí episcopal, en la pirámide, que sí, es anglicana.
Ah.
Si quiera alguna vez, por curiosidad, ir a conocerla.
¿En la pirámide vive mi hermano?
Pues allí en la pirámide, en la parte esta ya que más lejano. Sí, el par del lateral, el lateral de la derecha, ahí hay una
iglesia. Por ahí, por ahí.
Sí, esa es anglicana.
Aquí vengo porque me viene bien, pero luego estoy muy complicada. Venga, ya llevamos esto, vale.
Si algún día necesitan, yo estoy a la disposición de ustedes para cualquier cosa desinteresadamente.
Sí, gracias.
O sea que yo sin ningún compromiso, estudiamos la Biblia, alguna pregunta que ustedes tengan en concreto, específica, yo se la contesto.
No, si es que cualquiera, mejor que el ahorita no te dicen nada. Vas todos los días, vas a misa, te dicen cuatro cosas, siempre lo mismo. Es que no,
claro,
no
es una rutina.
Ahí, no sale.
Vale, de acuerdo.
Carlos, gracias. Gracias por
tu...
Bueno, Irene, pero qué generosa eres, pero bueno, mujer,
bueno,
pero...
la vida es un intercambio, tú nos das, nosotros te damos.
Bueno, pero es que lo que yo os doy no vale dinero, esto sí que vale dinero.
No, pero...
Bueno,
una discografía estupenda y es una música que vas a poder estudiar, leer,
pues,
y hacer todo
muchísimas,
lo que quieras,
muchísimas gracias,
Inés. Es un pianista fantástico.
Muchísimas gracias.
Eso, lo descubrí hace un
bueno,
par de
os
años,
conocéis, ¿no?
Nos acabamos de
un
sentar.
Amigo, sí.
Yo voy a ver si me marcho con mi madre y mi hermana, que nos ha depositado por ahí.
Muy bien, sí, muy la verdad es que os he quitado mucho tiempo hoy porque
no,
he apurado hasta el máximo.
Mi madre y mi hermana, pues mi madre tampoco está mucho de pie. Y entonces, en cuanto terminas la compra, es un... ¿Dónde tenemos a la taxista que se ve a casa?
Ya, bueno, Inés, que estoy a tu disposición,
igualmente,
igual que
he
dicho a estas otras señoras, que si alguna vez tú tienes alguna duda por email o por
estamos
lo que sea,
estamos
me escribes y yo
claro
encantado, yo disfruto aclarando dudas, soy el aclarador de dudas, número uno.
Me alegro muchísimo de haberte visto.
Igualmente.
Es un placer poder por lo menos estar en dos de tus cinco conferencias, que en octubre retomamos otra vez también
yo
la conferencia.
Te agradezco mucho y para mí es un honor que hayas tenido, la verdad que
para
sí.
Mí también, haberte vuelto a ver ha sido fantástico y conocer a tus cosas.
Muchísimas gracias por todo, Inés. Oye, y esta señora Victoria,
no ha venido.
Muy rara, sí. muy rara. Bueno,
ya me dirás si sabes algo
ya veremos,
de ella.
Sí, te tengo que decir algo.
Igual
sí.
No ha podido venir, pero sigue con su mismo
sí.
Interés. Pero
ya me extrañaría. Señal o algo.
Mensaje o algo.
Haberme dicho algo por email, porque me dijo que me escribiría,
claro,
que me mandaría
menos,
la foto.
Claro.
Bueno, no te entretengo más.
Estamos en contacto.
Estaremos en contacto, ¿eh?
Gracias. Bueno, muchísimas gracias.
¿Esto qué es? Bueno, las próximas conferencias, los sueños, aquí de todo.
Mensaje de los sueños.
Esto no tiene que ver contigo, ¿eh? Ah, pero esto podemos llevarlo, ¿o cómo está eso?
Esto es para que la gente sepa...
Es una exposición de pintura. Ah, claro. esto es aquí, la venta del cuadro.
Ah, sí, esto es, sí. Ah, esto es para aquí. Pero podemos llevarla... No, no, no le interesa. No, ¿para qué? Sí, te quería felicitar, oye, porque yo no pude estar la vez pasada, porque no pude, no me acuerdo ya ahora muy bien, pero no pude. Pero, en fin, aunque haya más, no sé, no, ni he mirado para atrás, pero vamos, que muy valiente de tu parte, ¿no? Es decir, esta última exposición ha sido atómica para mí, ¿no?
Atómica.
¿La de la punta? Bueno, no, ha dicho en un momento, no, no, eso no es así, pero claro.
Yo estaba viendo con la cabeza.
Pero bueno, yo he entendido que es normal. ¿Por qué?
Yo pensé
porque...
que iba a haber un poco de tensión ahí.
No, esto no es para crear tensiones y tal. Lo que pasa es que es verdad, oye, si el Papa en el año 2000 ha pedido perdón, oye, pues oiga, por algo lo habrá pedido, ¿no? ¿Cómo? Juan Pablo II en el año 2000, en el año jubilor, pidió perdón. Pues bueno, ahora, lo que es verdad también es que el Calvino tampoco se salva, ¿eh? Calvino también dijo algo. Pero vamos, eso es, decir, una cosa es la historia, y otra cosa es
también tuvieron su parte de responsabilidad.
Bueno, pues nada, no, yo, es que a mí me parece que bueno, que esto, pues yo, desde mi punto de vista, encomiable, ¿no? Es decir, que lo hayas llevado a cabo. Las cinco o las seis conferencias estas.
Sí, me ha gustado esta, a mí también, esta última, porque...
Esta, ¿no? Ha sido, no sé, claro, más delicada, ¿no?
La pasada, ¿no?
No.
¿Bajáis por el ascensor, no?
Sí, bajamos por el ascensor, que es más es más rápido. Ay, se me olvidaba de...